leer este versículo de la Biblia o estos versículos para hacer referencia al tema que hemos estado estudiando estos últimos domingos y que, como he compartido aquí, creo yo en lo personal, no solamente como pastor, sino lo hablo ya como cristiano, como uno más del pueblo de Dios, que Dios ha tenido misericordia y me ha hecho entender parte de su verdad. No quiero decir que la sé toda, porque yo creo que ninguno de nosotros pudiera llegar a esa posición de saberlo todo, porque en ese momento pues empieza nuestra caída. Yo creo que cada día el Señor muestra su misericordia de una manera diferente. Dice la Escritura que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, y cada día vamos aprendiendo cosas del Señor y nos va mostrando cosas que en su momento Él quiere establecer en nuestros corazones. Pero estoy seguro, estoy convencido que esta palabra que estoy compartiendo estos domingos es crucial, y no que las otras no lo sean, porque pues es restarle importancia a lo que la palabra de Dios dice, porque todo lo que está en la Biblia dice es inspirado por el Espíritu Santo, y todo tiene una verdad espiritual o un principio que Dios quiere poner en la vida de su pueblo o de su iglesia, si lo queremos ver de esa manera. Pero hay temas en los cuales nosotros debemos notar que Dios le da un cierto realce o importancia, y eso lo podemos ver de una manera didáctica, porque podemos encontrar cuántas veces o en qué lugar Dios establece el tema que se está desarrollando. Y entonces nos damos cuenta de que cuando, por ejemplo, al Señor Jesucristo le hicieron una pregunta y le dijeron: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Y había 10 mandamientos, pero había uno que era principal de los 10. Y no significa que los otros 9 no sean importantes, sino que hay uno que era el principal. Entonces Jesús, sin dudarlo, voltea y le dice a ese escriba que el principal mandamiento era amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y el Señor, no le preguntaron, pero Él añadió y dijo: y el segundo es semejante a este, dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el escriba, que era en ese tiempo los que, pues la misma palabra lo dice, eran los que escribían la ley. Había gente que se dedicaba exclusivamente a escribir la ley, y ellos se les llamaba los escribas. Y esta gente pues tenía mucha letra, o conocían literalmente la ley. Cuando oyó que Jesús dijo eso, dijo: bien has respondido. O sea, como que le dijo: muy bien, muchachito. Le dijo a Jesús eso. Pero Jesús le contestó y le dijo: haz esto y vivirás. Entonces, cuando Jesús le dijo: haz esto y vivirás, lo que estaba compartiendo, o lo que realmente podemos entender, que la Escritura es informativa, pero la práctica es lo que realmente a nosotros nos lleva a experimentar la vida de Dios sobre lo que realmente Él quiere establecer con nosotros. Entonces, este tema para mí es algo de lo principal que el cristiano o la iglesia nunca debe de dejar. Debe ser un fundamento que siempre debe estar establecido, que es el tema de la presencia de Dios, que es lo que hemos estado compartiendo los últimos domingos. Y esa debe ser la base para todo lo que se lleve a cabo en nuestras vidas personales, como iglesia o como cristianos, y aún incluso en nuestras familias o aún incluso en nuestras ciudades. Decía ahorita el primer canto de alabanza: bienaventurado el pueblo que sabe alabarte. El salmo dice: andará a la luz de Jehová en la tierra de los vivientes. Así es como dice textualmente ese salmo, o debería de decir completo ese canto. Realmente el camino a la presencia de Dios puede ser algo que nos lleve a nosotros a tener experiencias espirituales o emocionales que realmente son parte de lo que Dios quiere establecer en el corazón de la iglesia. Pero realmente yo quisiera dejar algunos puntos bien claros para que esto no quedara solamente en emoción o en información, sino que fuera algo que tú y yo podamos comprender de una manera primeramente bíblica y luego personal. Y en Lucas 14:25, alguien una vez me dijo que cuando uno busca a Dios o este tema de buscar la presencia de Dios, a veces lo que ha pasado es que se desvía realmente el camino y empezamos a caer en experiencias o en sensacionalismos que muchas veces nos llevan a nosotros a olvidarnos de la esencia de lo que realmente representa la presencia de Dios para nosotros. Dice en Lucas 14:25, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y lo voy a dejar aquí, hermano, porque este texto habla de tres cosas que el Señor dice que debemos de dejar o de amar menos para poder avanzar con Dios. Cuando se trata el tema de la presencia de Dios, quizás se ha perdido la esencia del tema o del enfoque. No es algo que quizás para nosotros vaya a ser cómodo en algún momento o vaya a ser algo que en el momento nos provoque satisfacción, porque siempre va a ir en contra de quizá, aquí como leímos, de nuestros propios gustos, de lo que realmente nosotros queremos. La Biblia dice que el deseo de la carne siempre se va a oponer al deseo del Espíritu. Por eso quiero dejar establecido esto, porque pienso yo que cuando se ha compartido este tema, y lo digo como pastor y cristiano, a veces se ha perdido el enfoque y se ha llevado más al tema de emociones, al tema de sensaciones, y eso ha hecho que muchos cristianos le resten importancia a este tema. Y digan, no, yo ya me compartieron de eso alguna vez, y pues literalmente no pasó nada. Solamente aprendí que era importante buscar la presencia de Dios. Porque está establecido bajo sensaciones o bajo emociones o bajo circunstancias. Y desde luego que no es así. Es uno de los temas más importantes que la Biblia menciona y que realmente es uno de los temas que más transformación va a traer a la vida de la iglesia o aún del propio cristiano. Y es por eso que debe quedar muy bien asentado sobre nuestras vidas. Debemos nosotros darle la claridad principalmente cuando lo enseñamos y darle la importancia que lleva el tema, porque si no vamos a caer en algo que nos vamos a perder en tantas cosas que la Biblia habla acerca de la presencia de Dios. Realmente, caminar hacia la presencia de Dios, como vemos en este texto, no es fácil, porque dice la historia aquí que grandes multitudes iban con Jesús. Y él mismo voltea y les dice, si alguno viene a mí y no ama más a su padre, madre, mujer e hijos, o no los aborrece, no puede, dice. Y esto es algo que realmente no es una amenaza, ¿no? No es algo que nos debe llenar de miedo, sino que nos debe a nosotros hacer conscientes de lo serio que es buscar la presencia de Dios. Realmente es algo serio caminar en la presencia de Dios. Darnos cuenta de que buscar a Dios va más allá de un sentimiento. Porque el Señor lo primero que trató cuando dijo, si quieren venir conmigo, en lo primero que se pueden atorar es con sus sentimientos. Y puso a la familia, que es el motor de los sentimientos de cualquier persona. O sea, uno puede dejar todo, pero la familia, eso es lo que nos duele más. Eso es lo que nos detiene más a muchos de nosotros, la familia. Si alguien te quiere hacer daño y toca a tu familia, ahora sí que, como dicen, te sale lo que eres realmente. Pero si se lo hacen a otro, pues no es ni mi familia, no es ni mi hijo, ni mi hija, ni parientes somos, decimos. Pero que imagínate que te toquen a tu bebito, que te toquen a tu bebita, que te toquen a alguien que a ti realmente en tu emoción te duela, pues ahí sí paras las antenas y dices, aquí no se metan. Bueno, el Señor Jesús fue directo con la gente que lo seguía, que no era uno, Dice, grandes multitudes, no le puso ni número la historia de la Biblia, iban con él. Y él voltea y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos por causa de mí, no puede. Y esto es algo, como te digo, que lejos de ser una amenaza, es algo que el Señor le da una seriedad. Le da una seriedad muy, muy clara y nos pone como base de que realmente ir o buscar la presencia de Dios es algo que va más allá de un sentimiento o de una emoción, que no realmente, no es necesariamente algo que en ese momento te va a provocar una emoción. Y te lo digo para que lo puedas tener en tu corazón bien consciente. Y sé que es algo que, como te digo, se ha perdido, hermanos. Se ha perdido en la esencia de buscar la presencia de Dios. Es por eso que muchas veces quizás no se toca este tema, hermanos. Porque cuando uno quiere ir a más a la presencia de Dios, pues vas a tocar fibras, vas a tocar emociones, vas a tocar cosas personales de cada uno de nosotros y eso pues a cualquiera nos duele. ¿A quién no le duele que le toquen sus sentimientos? ¿A quién no le afecta que le toquen sus sentimientos personales? Yo creo que todos somos iguales en cuanto a la humanidad y eso nos hace vulnerables. Y eso quizá nos haga que nos detengamos en el camino a la presencia de Dios. Entonces, quiero dejar esto establecido porque el tema que estamos tratando sí es muy importante. Y es algo, es un tema que yo creo que si la iglesia o alguno de los que estamos aquí puede en su corazón recibirlo y atesorarlo, yo creo que la vida de cada uno de nosotros va a ser algo totalmente distinto en la medida que nosotros estemos bajo el camino de la presencia de Dios. Porque esa es la base. Y como lo dije anteriormente, a nosotros de nada nos sirve tener un edificio o una organización si como iglesia perdemos la esencia de lo que es la iglesia, que es tener la presencia de Dios. Es como abrir un refrigerador y no encontrar nada dentro de él, hermanos. Eso es una iglesia sin la presencia de Dios. Es como llegar al lugar y ver que está muy bonito todo el edificio, así como cuando Jesús iba entrando a Jerusalén en Mateo 24 y los discípulos le dijeron, Señor, ¿ves este edificio? Que se dice que en los tiempos bíblicos era una de las siete maravillas del mundo. Y Jesús les dijo, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. El Señor Jesús no le impresionaban los templos, no le impresionaban los edificios. El apóstol Pablo dijo que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Qué bueno que Dios nos da un lugar para reunirnos, que nos da la comodidad para tener un lugar. Pero si la iglesia se centra en eso, realmente puede perder su esencia. Hace años me tocó conocer a un hombre que no era... Yo no le veo el enfoque, no era ni pastor, él caminó como pastor, ni evangelista, a lo mejor era más evangelista, pero era algo misionero, ¿eh? Porque él tenía una avioneta y él le agarraba folletos y se iba a lugares y desde la avioneta tiraba folletos. Y una de las cosas que yo escuché de él, y él lo decía con mucho cuidado, y lo decía con conocimiento de causa, él decía que cuando un pastor tiene como visión un templo, un edificio, así decía él por su experiencia, perdía de 7 a 10 años de su ministerio. Y decía, y va a perder a mucha gente en ese camino. Y yo me acuerdo que el pastor que este hombre que tenía bajo su cuidado, por eso nunca quiso hacer un templo. Porque decía, no quiero perder tiempo en eso. Y yo creo que hay cierta verdad en ese principio. Él decía, cuando un pastor, Dios le dice, entre comillas, que haga un edificio, dura 7 a 10 años haciendo ese edificio. Y ahí tiene, hablándole a la iglesia, de sus temas va a ser Nehemías, va a ser el templo, que cuando el pueblo llevaba ofrenda, y va a empezar a pedir y va a hablar de varillas, va a hablar de sacos de cemento, va a hablar del techo, y su predicación se va a empezar a contaminar. Y a veces va a empezar a perder el enfoque porque va a empezar a hacer cosas para que la gente o para que eso se produzca. Y va a empezar a vender, va a empezar a hacer ideas de cómo sacar dinero para sacar para el templo. Y entonces muchos iban a querer y otros se van a oponer a eso. Y va a empezar a haber un pleito. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, bueno, ¿y por qué entonces vamos a tener que hacer eso? ¿Por qué vamos a tener que andar vendiendo? ¿Por qué vamos a tener que andar haciendo tal cosa para un templo? Cuando la gente necesita que la visiten, cuando hay matrimonios que necesita que los pastoreen, y nosotros andamos haciendo bardas, nosotros andamos haciendo techos. Y es una verdad, porque sí hay que hacer un lugar para reunirnos. Porque imagínense que aquí estuviéramos a la intemperie, ¿cuántos de nosotros estuvieran aquí? Que les estuviera cayendo el sol de lleno. Si así con refrigeración a veces nos da calor. Si a veces teniendo las comodidades medianas no estamos contentos. Entonces a veces el pastor puede equivocarse y puede caer en la desesperación del pueblo. Si yo los empiezo a ver que se empiezan a secar y voy a decir, híjole, voy a estar pensando en las refrigeraciones, no sirven. Y voy a empezar a ver que todo se desespera y se incomoda. Entonces yo ya no voy a pensar en un tema, voy a pensar en la refrigeración. Y voy a andar en ese enfoque y voy a perder la esencia de que la gente necesita administración en su vida personal, necesita buscar de Dios. Yo recuerdo que él decía eso. Y yo cuando lo escuché, pues todavía era pequeño en los caminos de Dios, no tenía mucha experiencia, pero ahora que he visto tanto de ese principio, he visto cómo realmente tenía, no voy a decir toda la razón, pero un 90% de razón. He visto cómo cuando empezamos a hacer un templo, empezamos a descuidar otras cosas. Al pueblo de Israel le pasó, hermanos. Hizo un templo. Podemos enfocarnos en un templo hecho por manos de hombres. Podemos buscar una comodidad que no es mala relativamente. Pablo decía, todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Y yo estoy a favor de que podamos tener una comodidad física. No estoy en contra de eso. No estoy en contra de que tengamos un buen lugar, que esté bien pintado, que esté bien arreglado, que tenga pues lo mínimo que se pudiera tener. Pero la verdad, hermanos, como pastor, me preocupa que nos podamos perder en eso. Por eso cuando comenzó la iglesia, en el libro de los Hechos, comenzó con una manifestación del Espíritu Santo, pero también ellos estaban equivocándonos. Porque dice que empezó a haber contienda entre las personas porque se estaban repartiendo despensas en ese tiempo y había algunos que no les tocaba. Y a los que no les tocaba, pues se sentían mal porque ellos también tenían necesidad. Entonces los apóstoles dijeron, pues, ¿qué hacemos? No podemos descuidar lo más importante. Es importante darle despensa a la gente. Es importante suplir la necesidad física de las personas. Pero no podemos descuidar eso. Entonces dijeron, vamos a buscar personas que hagan ese trabajo y nosotros nos vamos a dedicar a la escritura, a la palabra y a la oración. Entonces escogieron a, dice, 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de fe, que se encargaran de servir a las mesas. Y realmente hay muchas cosas que van a querer detener este camino para la vida de la iglesia o del creyente, hermanos. Hay muchas cosas. Espero que con todos estos comentarios que estoy diciendo logren cachar algunos de ellos. Pero hay muchos de esos, hermanos. Realmente va a haber cosas prácticas que nos van a querer detener de buscar la presencia de Dios. A la iglesia le quiso pasar eso. Pero inmediatamente los apóstoles reaccionaron y dijeron, no, vamos a buscar a 7 personas. Que ellos se encarguen de eso para no descuidar nosotros la palabra y la oración. Hay que buscar eso. Ese es uno de los problemas que nos puede pasar, que nos descuidemos en lo práctico y descuidemos lo que es el buscar la presencia de Dios. Y es verdad, es importante lo práctico, porque uno necesita tener una comodidad. Por eso este misionero decía eso. Cuando un pastor, una iglesia, tiene como visión un templo, comienzan a perderse si no están bien enfocados en buscar la presencia de Dios. Literal, hermano, yo les digo que es una verdad muy, muy fuerte. Yo le doy gracias a Dios que a nosotros Dios nos permitió como iglesia hacer esto muy rápido. A lo mejor no está muy bonito, a lo mejor no tiene los rasgos que alguien de arquitectura quisiera o le buscara aquí. Si ustedes le buscan un error arquitectónico, le van a encontrar un montón. Pero la verdad, la idea no era hacer el mejor edificio. A mí no me interesaba ni me interesa eso. A mí lo único que me interesaba era un lugar donde nos pudiéramos reunir y que pudiéramos estar sentados, tener un poquito de aire acondicionado para tener comodidad, sin perder la esencia de la palabra y de la presencia de Dios. Y si Dios permite que vayan sucediendo cosas para que esto se vaya haciendo más cómodo, pues gloria a Dios, pero sin dejar lo más importante, que es buscar la presencia de Dios. Yo no quiero que aquí se abra como se abre un refrigerador y que cuando abras el refrigerador no encuentres nada. Y yo no quisiera que al llegar aquí a la iglesia no encontraras nada, que la encontraras vacía. Y que dijeras, pues qué bonito, qué bueno que tienen aire acondicionado y que tienen a un buen sonido. Pero yo he ido a otros lugares donde no tienen, se reúnen en una choza, pero llego ahí y se siente la presencia de Dios. Y eso es para vergüenza de nosotros. A mí me daría vergüenza eso. Como pastor, que alguien me dijera, pastor, pues yo voy a un lugar donde no tienen ni abanico, pero viera que al llegar ahí hay la presencia de Dios. Y la verdad, hasta yo dijera, pues ¿a qué horas es? ¿Dónde es? Dame la dirección, porque yo también ando buscando eso. A mí me gusta y sé la importancia de la presencia de Dios. Como iglesia, anhelemos, busquemos y enfoquémonos en la presencia de Dios. Jesús le dijo a la multitud, el que quiera venir en pos de mí, tiene que aborrecer padre, madre, mujer e hijos para que pueda buscarme. Entonces, como información te digo, este camino primeramente va en contra de tus sentimientos. Créemelo, hermanos. No va a ser al gusto, va a ser realmente lo que Dios quiere establecer en tu vida. ¿Cómo buscar la presencia de Dios? Esa es la otra. Primero hay que darle la importancia. ¿Qué posición tiene la presencia de Dios? Es lo que estoy diciendo. ¿Qué preeminencia? La posición de la presencia de Dios debe estar encima de todo. ¿Es importante tener un buen edificio? Sí, pero está abajo de eso. ¿Es importante tener mucha gente? Pues relativo. Pero ¿de qué nos sirve tener una multitud si está vacío de la presencia de Dios? ¿De qué nos sirve tener una multitud si no tenemos lo que es la esencia de Dios? ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Es emocionante tener una multitud? Pues sí, es emocionante. ¿Es bueno tener una buena alabanza? Pues sí, es bueno, pero tiene que tener la presencia de Dios, esa alabanza. ¿Es bueno que tengamos nosotros buenos maestros o enseñanzas bíblicas para los niños? Es bueno. Pero lo más importante es que todo vaya con la esencia de la presencia de Dios. Eso es la posición de la presencia de Dios que debe tener para la vida de la iglesia y para la vida cristiana. Entonces, lo digo para que ustedes puedan conocer el porqué de lo que se hace aquí en la iglesia local, hermanos. A lo mejor es una parte de una visión de la iglesia local y ustedes se puedan dar cuenta por qué en esa iglesia no cuidan tanto eso. O por qué en esa iglesia no es que no lo cuidemos, sino que pues todo tiene una prioridad. Todo va por orden de importancia. Como iglesia, lo que más, al menos a mí como pastor, me interesa es que no descuidemos el buscar la presencia de Dios. Que sé que puede haber otras cosas que puedan estar, entre comillas, mal, lo sé. Pero la verdad, hermanos, pues yo creo que, como le dije una vez a una persona, me acuerdo mucho de este dicho popular que dice, no puedes chiflar y comer pinole a la vez. O chiflas o comes pinole, ¿no? Pero las dos no las puedes hacer. Entonces, yo sé que hay muchas cosas que pudiéramos mejorar teóricamente, sí. En su momento lo vamos a hacer. Yo espero que Dios levante, como en el libro de los Hechos, 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que tengan fe para que puedan hacerlo práctico, ¿no? Y me ayuden en eso. Es todo lo que yo me anhelo en mi corazón. Y con eso avanzamos hacia adelante. A mí no me asusta que me digan, oye, pastor, mira que esa pared tiene como 2 años y nadie la ha pintado. La verdad, me pudiera afectar poquito, pero me afectaría más que me dijera, tengo 2 años aquí y la verdad, no he sentido la presencia de Dios en la iglesia. No he recibido una buena enseñanza en 2 años. Eso a mí me calaría más. Que sí me cala y digo, bueno, pues deja ver, a ver quién viene a pintar. A veces me olvida a mí, cada que veo, cada domingo me acuerdo y cada que ven, hay que pintar esa pared. Y ya cada que lo veo es como, imagínense si les tomo una foto a todos los de allá, ¿cómo van a salir? A ver, levanten la mano para tomarles una foto y ahí con la pared, miren, toda pintada. Pues, ¿ustedes creen que yo me voy a acordar de eso? Pues ya cada que vengo me acuerdo. Y a mí sí me cala, pues claro, así el pastor no se fija en que no está pintado. Está bien, lo recibo. Lo recibo en la medida que me toca. Y está bien, agacho. Digo, bueno, Señor, pues acuérdame que se tiene que pintar, hombre. Acuérdame, Señor, que se tiene que hacer eso. Pero la verdad, yo tengo prioridades, Señor. Y ando en busca de lo que para mí es la prioridad. Entonces, por eso ustedes se van a dar cuenta del por qué la iglesia es como es. De qué manera caminamos. Porque lo más importante para nosotros, o cuando digo para nosotros es por la esencia de la iglesia, es buscar a Dios por sobre todas las cosas. Sí es importante todo lo demás, sí. No estoy tirándome al conformismo y al ahí se va, claro que no, hermano. No estoy diciendo eso, ni quiero decir que lo voy a hacer. Se va a pintar esa pared, no créanlo, hermano. De que se va a pintar, se va a pintar. Pero créanmelo, que realmente hay prioridades y, como digo, no puedo chiflar ni más, ¿cómo dicen? Comer pinole a la vez. O les predico o les pinto, ¿qué quieren que hagan? Entonces, pues no puedo hacer las dos cosas a la vez. Que Dios nos ayude. Ahora, vamos a ver la segunda parte de esto. ¿Cómo se busca la presencia de Dios? Que este es el meollo de este tema. Para mí es el meollo. Porque todos los cristianos nos han dicho que la presencia de Dios es lo más importante. Y es verdad. Pero no a todos los cristianos nos han dicho cómo se busca la presencia de Dios. Tú párate ahí y grítale a Dios que te venga y te llene nomás. Y ahí está el cristiano. ¿Para dónde volteo? Pues para arriba. Y pídele que te llene. Y ahí está el cristiano y le va para arriba. ¡Lléname! ¡Quiero más de ti! Y no les vaya a pasar como a un amigo mío que un día se decidió buscar la presencia de Dios y se hincó en su sala y estaba tan así, tan consciente y tan decidido a encontrarla porque él tenía mucha desesperación y problemas en su vida, que cuando abre sus ojos, miró toda la sala llena de luces. Casi se desmaya. Pensó que era la gloria de Dios y la transfiguración. Y cuando iba a gritar aleluya, resulta que le pitó el carro, era un carro que estaba fuera de su, así que le estaban las luces de un carro que estaban en puro enfrente de su sala. Y se desilusionó él, porque él pensaba que era la luz de la presencia de Dios y era la luz de un carro. Tengo otro amigo que andaba en el centro buscando, allá les decíamos nosotros cuando, fíjense, lo silvestre que estábamos nosotros. Y digo silvestre porque éramos silvestres, hermanos. Allá éramos pues de un rancho y no sabíamos mucho. Y yo me acuerdo que cuando alguien ahí en el rancho tenía problemas o le llegaba una carta, y le decía a su esposa en la carta, fíjate que me cortaron la luz y me van a correr porque no pagué la renta. Y bueno, le daban el libro de lamentaciones, se lo mandaban en una carta al muchacho. Y me acuerdo que llegaba, pastor, me quiero ir porque mi esposa que no va a tener para la piñata de mi hijo y la van a correr porque no pagó el mes y se le está acabando el gas y no sé qué. Entonces, viendo lo que le decíamos a otro, ve, busca a Dios, brother. Dios te va a ayudar. Y me acuerdo que estaban en una campo y ya iban caminando. Ahí los miraba uno caminando para el desierto. Nomás le decíamos eso, ve y busca a Dios. Pero no le decíamos ni cómo. decíamos, pues hay que lo encuentre ahí, está el cerro, está todo. Y ya algunos venían, que lo hallaste, sí, Dios me tocó, oh, gloria a Dios. Pues eran puras adivinanzas, era nomás a la buena de Dios. Y Dios en su misericordia a muchos se les apareció. Pero yo me acuerdo que uno de los que le dijimos eso, por cierto, me acuerdo bien, era un muchacho de San Luis. Y empezó, se oía desde lejos que gritaba, ¡Dios! ¡Tócame! ¡Lléname! Y gritaba. Y está fuerte la carta que le llegó a este amigo, decía, ¡tócame! Y nomás se oyó, así se oyó, no es grosería, pero se oyó que dijo, ¿cómo eres gacho, Namán? A lo mejor nadie va a entender eso ahorita, pero nosotros en el rancho teníamos un perro que se llamaba Namán, así le pusimos. Entonces el Namán le llegó por atrás y le pegó una mordida y pensó que era el diablo, una víbora. Y gritó así, y todos oímos que dijo, ¿cómo eres gacho, Namán? Le dijo. Entonces, pobrecito, el perro salió corriendo, yo creo que lo oyó grita y grita a este amigo, que dijo el perro, pues voy a ayudarle, no sé. Entonces, pues así lo hacíamos, no sabíamos cómo buscar a Dios, nomás era ve y córrele y grítale. Y si lo hallas, pues qué bueno. Y eso es como muchas veces se ha quedado el pueblo de Dios, que busca a Dios, pero pues hay que Dios te diga cómo. Ahí a ver cómo le haces. Dale gritos, híncate o alza las manos. Y a veces la gente se desespera porque no haya cómo. Y este es el tema que yo creo que nos ha ocupado y nos debe de ocupar en este camino que estamos viendo, porque yo he tratado de establecer a través de este tema cómo la Biblia nos dice que debemos buscar a Dios. Porque es un tema muy importante, que Dios nos da maneras de cómo le debemos de buscar. Y ya hemos visto cuatro de ellos, hoy vamos a ver el número cinco, que es la fe. Pero hemos visto que la primera manera viene a través de la gracia de Dios. Porque Dios es el que nos busca a nosotros. ¿Cómo llega eso? Es cuando Dios te pone adentro de ti un deseo por buscarle. Eso se llama gracia de Dios. Dios te dice, búscame. Y algo sucede adentro de ti que nadie te lo puede obligar a que lo hagas. Es como una cosquilla, es como una necesidad, es como algo que te sucede y que en un momento de tu vida llega ese flachazo donde Dios te dice, búscame. Eso se llama gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace el inicio en nosotros. Y aquí, en la vida cristiana, este principio se llama humildad o debe de traducirse con humildad. Porque uno debe responder con humildad. Porque a mucha gente, a mí me ha tocado como pastor que Dios les ha puesto este deseo y no le han hecho caso. Y llega un momento en sus vidas que pasan por una situación. Y entonces ya en la plática me dicen, ¿sabes qué, pastor? Yo sentí eso, nomás que no hice caso. A mí Dios ya me había puesto un deseo o algo que lo buscara, pero la verdad, hice casos sordos, oídos sordos. Me hice el desentendido y creí que no lo ocupaba, que no era para mí, que era suficiente nomás ir a la iglesia, pero la verdad ya Dios me había dicho que necesitaba algo más. Y casi estoy seguro que a muchos de los que están aquí ya Dios les puso eso, nomás que no han hecho caso. Nomás que andan en el, como decíamos, en el lingui lingui todavía, andan ahí. Y hacen como que no oyeron. Y sabes, para poder decirle a Dios que sí, hay que ser humilde. ¿Sabes qué, Señor? Gracias por ponerme eso, porque ya lo ocupo. Porque es por tu propia supervivencia, hermanos, que Dios te pone. Como dice en el libro de Filipenses, Dios es el que produce tanto el querer como el hacer su buena voluntad. La segunda manera de buscar a Dios vimos que era a través de la oración, y ahí sí viene el camino de la oración. Pero en la vida práctica esto se traduce en perseverancia, porque la oración de buscar a Dios no es una oración nada más de decir, Dios, lléname y ya te vas. Cuando alguien se decide a buscar a Dios y practica, lo hace por medio de la oración, es una búsqueda intensa. empiezas a orar y a lo mejor te vas a quedar 2, 3, 4 horas orando, buscando a Dios. Porque a veces uno cree que buscar a Dios es lo que dura un café, o es lo que duran las ganas. Buscar a Dios se trata de ser intensos, hermanos. Por eso, si nosotros como iglesia nos decidimos a buscar a Dios, olvídense de reloj, hermanos. Olvídense de que no, a mí me dijeron que era una hora. A mí me dijeron que era nada más 15 minutos. Bueno, esa es una oración nada más para cubrir un requisito. Pero si tú te atreves a buscar a Dios, tienes que saber que esto es algo más de lo normal, de lo que hacemos comúnmente. Por eso es cuando ya los sentimientos son tocados y es cuando la gente dice, ah, no, a mí así no me gusta. Ya a mí así no. ¿Está bien? Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir a mí y no aborrece padre, madre, mujer e hijos por causa de eso, no puede. Por eso buscar a Dios no es algo para muchos. Es algo que realmente debe ser para ti una necesidad y un deseo. Es perseverar continuamente. Cada día, decía David, tarde, mañana y noche te alabaré. Y en cada momento de nuestras vidas, ¿sabes por qué la iglesia no ha podido encontrar la presencia de Dios? Es elemental lo que te voy a decir, hermanos. En muchos casos, porque no la ha buscado. Porque no la ha buscado como debería. Porque la Biblia dice, todo aquel que busca, encuentra. ¿Sabes que muchos cristianos no tienen la presencia de Dios porque no la buscan, hermanos? Porque ya cuando se topan con que hay que perseverar, mejor cierran el telón. Mejor dicen, no, pues es cansado. Claro que es cansado. Claro que es algo que no es cómodo y no es fácil. Y que realmente no es de una hora. Por eso Jesús, cuando miró a Pedro durmiendo, le dijo, ¿no has podido velar tan siquiera una hora? Y si tú te pones, no te quiero decir libros externos de la Biblia, pero hay muchas historias de personajes que fueron llenos de la presencia de Dios y fueron usados para no solamente transformar sus vidas, sino transformar sus naciones o ciudades. Fueron hombres que fueron intensos en cuanto a su búsqueda con Dios. Sabes que muchos de nosotros somos muy, y voy a decir la palabra con mucho cuidado, hermanos, para que nadie se ofenda, pero quiero decirlo, muy mediocres cuando buscamos a Dios. Para eso somos muy bien mediocres, hermanos. Para otras cosas somos muy profesionales o muy excelentes, pero para buscar a Dios le damos lo peor a Dios. Una vez un pastor a mí me impactó porque él nos decía, nos empezó a hablar del diezmo, me acuerdo, pero dijo, les voy a hablar del diezmo del día, del tiempo. Si el día tiene 24 horas, ¿cuánto le toca a Dios? 2.40. Y dijo, ni siquiera los 40 se los damos. Ni eso. Decía, andamos hasta en eso robándole a Dios. En lo que es nuestro tiempo. Porque nos cuesta mucho trabajo, hermanos. Nos cuesta. Y claro que buscar a Dios en oración no es algo que es de un momento o de una ocasión. Por eso, cuando una persona busca a Dios solamente en los congresos, en los eventos, anda bien fuera de la realidad de lo que es buscar a Dios. A veces la gente va a un congreso y viene bien lleno de la presencia de Dios, y yo pongo un signo de interrogación en eso siempre. Porque ojalá que fuera por un congreso encontrar a Dios. Esto se trata de ser, como dice Proverbios 2, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Yo les decía en esta clase que yo tengo un conocido que por años estuvo buscando oro, hermanos. Y aquí hay varios que lo conocen. Y todos los que lo conocimos, cuando andaba buscando oro, nos reíamos de él, hermanos. Decíamos, ¿se acuerdan del nombre? Decían, está loco. Ay, la esposa le daba su dinero y la esposa más, no te decía, estaba más loca porque ella era maestra y todo el dinero que ella agarraba se lo daba al marido. Pero cuando miramos a la esposa hace poco, los que la miraron, yo les dije, una modelo, hermanos. ¿Qué creen que pasó con el loco ese? Encontró una mina con oro. Y la esposa la puso como Barbie. Trae su carro. Y el esposo ya es don. Ya es don, ¿eh? Entonces, a ver cuántos locos quieren ir a buscar oro. Aquí que los mande su esposa. Vale, vete a buscar oro. ¿Sabes? La iglesia ha sido muy mediocre cuando busca a Dios, hermanos. La verdad. Por ejemplo, los lunes nosotros oramos por las peticiones. Pero yo creo que va a llegar un momento donde vamos a tener una oración donde no vamos a venir a pedir, vamos a buscar a Dios. Vamos a aprender a buscar a Dios en oración. Y tenemos que estar, como dice la Biblia, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. La tercera manera de buscar a Dios vimos que era a través del arrepentimiento. Y eso en la práctica era despojarte. No te puedes llenar de la presencia de Dios si estás lleno de ti mismo. Tienes que aprender a quitar todo lo que tú traes para que Dios te llene. Y eso es a través de arrepentirte, de dejar todo lo que ha sido, lo que ha impedido que la presencia de Dios venga a ocupar el primer lugar en tu corazón. El viejo hombre que está viciado. La semana pasada vimos que era el quebrantamiento. Dios nos pasa a través del quebrantamiento por tiempos de paciencia, dijimos. Dios a veces nos lleva para que aprendamos a esperar y nos está quebrando, hermanos. A nadie de nosotros nos gusta esperar, pero date cuenta que en esa espera Dios lo que está haciendo es que está quebrando completamente toda nuestra capacidad, todo nuestro orgullo. Es como el, como dice en Juan 15, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Y nosotros los pámpanos. ¿Saben qué hace el labrador con la vid? Agarra las tijeras. Si nos pudiéramos ver a nosotros mismos así, hermanos, nos miraríamos con hojas colgando y tiene que pasarnos la tijera a Dios a muchos de nosotros. ¿Para qué? Para que la produzca más fruto, mucho fruto, y ese fruto permanezca. Hoy vamos a ver la quinta manera de buscar a Dios, que es a través de la fe. Y yo creo que este es uno de los caminos más predicados en cuanto a la búsqueda de Dios. Pero yo creo que de los más difíciles. Cuando el apóstol Roberto, Dios le mostró estas siete verdades que ustedes ven aquí a mi derecha, que son un mundo de información y un mundo de enseñanza. Él dijo que la verdad más fácil de predicar es esta. La segunda, las verdades del reposo. Y la verdad, yo me las sé de memoria, hermano. Siete maneras de entrar en el reposo de Dios. Son muy sencillas y te las puedes... Si tú te paras aquí enfrente al ratito que termine, 10 minutos, te los vas a aprender los siete. Pero él decía que es la predicación más difícil de vivir de los cristianos. Porque todos los cristianos viven con temor. Viven con incertidumbre, viven con desesperación y viven con angustia. Es raro un cristiano, dice, que encuentres en reposo, porque no tiene, porque todos ocupas la fe, comienza con la fe. Cuando un cristiano camina en fe, va a encontrar el reposo de Dios, porque va a darse cuenta que no es él, sino es Dios el que va a hacer la obra. Va a creer que Dios va a cubrir sus necesidades. Por eso cuando Jesús habló de la fe fue muy explícito y muy directo. No se movió por sentimientos. Aquella mujer cuando le dijo a las personas, ¡quiten la piedra! Imagínate en un funeral, que es un momento donde la gente está más sensible y es donde más cuidado debes de tener para predicar un sermón. Donde más te tienes que cuidar es en un sepelio, hermanos. Ahí no te puedes equivocar, o no deberías de equivocarte. No hay lugar para chistes, no hay lugar para equivocaciones e improvisaciones, porque estás en el dolor de una persona. De hecho, hay manuales para los ministros que quieren predicar o los pastores, y te dicen que donde más debes de ir formal es en un sepelio. Hasta tu vestimenta, tu manera de expresarte, cómo llegar. O sea, no puedes llegar con unos lentes, todo así como que vienes de la playa, o sea, todas las cosas que haces, mandas una señal, pues. Y es porque las personas están en algo serio, pues. O sea, ¿quién se va a estar riendo con la muerte de un ser querido? ¿Quién va a estar esperando un chiste con la muerte de un ser querido? ¿Quién va a esperar a alguien que llegue fachoso a la muerte de un ser querido? Es donde más se debe de respetar. Bueno, ahí en ese momento Jesús le dijo a la gente, quiten la piedra. Y entonces dijo, es que maestro, dijo la mujer, hiede ya. Pero ahí Jesús le dijo de la fe, le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Realmente muchas veces nosotros podemos tener muchas dudas y nuestras emociones pueden estar al filo de la navaja, pero la fe, Dios nos dice que es la manera de cómo le debemos de buscar a Él. Yo quiero que vayas a Hebreos 11:6, que es el primer versículo que vamos a tocar. Ahorita leemos el de Jeremías 29. Lo voy a dejar para el siguiente texto que vamos a leer. Pero la quinta forma de buscar a Dios es a través de la fe. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo. Es más, ese versículo, por eso les digo que es el que más, yo creo que un cristiano, si hubiera un programa que dijera 100 cristianos dijeron, yo la verdad casi estoy seguro que este versículo es el que estaría encima. Porque todos saben, y cuántas veces no lo hemos dicho aquí, que para acercarse a Dios hay que creer que Él existe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe. Por eso la quinta forma de buscar a Dios tiene que ver con la fe. Ahora, quiero en este tema de la fe, porque la fe tiene muchas interpretaciones, pero aquí en esta enseñanza, lo que vamos a ver acerca de la fe en la vida cristiana tiene que ver con la motivación del corazón. Porque la fe no es solamente una palabra o un adjetivo. La fe tiene que ver de lo que hay adentro de nuestro corazón. ¿Tienes fe? ¿Qué dice la Escritura? Tenla para contigo. O sea, deja a los demás que vivan su vida. El apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿tienes fe? Tenla para ¿con quién? Contigo. Porque, ¿de qué te sirve que el otro tenga fe si tú no la tienes? Por eso aquí vamos a tocar la fe como algo de nuestro propio corazón. Porque aquí nos podemos parar tres a hacer la misma oración. Pero de los tres, lo que Dios va a ver es lo que hay adentro de nuestro corazón hacia con Él. Y realmente las palabras pueden sonar igual. Hasta los tres podemos soltar una lagrimita igual. Los tres nos podemos arrodillar igual. Pero Dios lo que está viendo es lo que hay adentro de tu corazón. ¿Qué es lo que realmente fluye por el corazón tuyo hacia con Él? Por eso cuando aquel hombre le dijo, Señor, que recobre la vista, le dijo, conforme a tu fe, será hecho. A la fe que cada uno tiene. Y aquí todos podemos, si yo les digo, hermanos, vamos a pedirle a Dios que venga. Y ahorita Rubén nos dijo en la alabanza que cuando cantáramos que hay libertad, que alzáramos nuestras manos. Yo puedo humanamente alzarlas, pues porque las puedo alzar, pero realmente creo que Dios me ha hecho libre. Tengo fe que realmente Dios ha cubierto esa área de mi vida. Y ahí es donde, como dice San Pablo, caras vemos, pero corazones no sabemos. Pero el que sí sabe el corazón de cada uno de nosotros, pues es Dios. Por eso, cuando hablamos de la fe aquí en este punto, Lo que vamos a ver es la motivación del corazón. Vamos a Lucas 4, del 25 al 27. Y vamos a ver dos ilustraciones que Jesús puso en cuanto a este punto de la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? Fe es, y si quieres poner esta frase en tus notas, fe es lo que hay en tu corazón, hermanos. Eso es fe. No es lo que hay en tu cabeza de información. Fe es lo que hay en tu corazón acerca de Dios. Eso es la fe, hermanos. Por eso la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, fe es lo que hay en tu corazón acerca de Dios. Eso es fe, hermanos. Fe no es lo que tú sabes por años, sino lo que ahorita en el corazón tuyo hay acerca de Dios. Eso es la fe verdadera que Dios ve en nosotros. Lucas 4, en el versículo 25, Jesús le dijo a los que escuchaban sus enseñanzas: y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Déjame decirte, hermanos, que muchos necesitados hay en estos tiempos, pero así como en esa ocasión nada más a uno fue enviado, yo pienso que no a todos les va a llegar la presencia de Dios, aunque haya muchos que quizá en un momento dado la necesiten o la busquen, porque quizás el camino de la fe no ha sido bien establecido con ellos. Cuando realmente nosotros buscamos a Dios, entramos a una dimensión diferente a lo que es lo tradicional o humanamente que podemos nosotros alcanzar. Ayer estaba hablándoles a unas personas de un joven que estuvo en el centro de rehabilitación también. Allá todas las noches terminábamos con oración. Y todos los días a uno de los internos le tocaban 3 cosas. Era una disciplina diaria. Primero era lavar el baño. Le tocaba lavar el baño a uno de los internos. Eran unos baños, unas letrinas. Tenía que ir con un balde y lavar el baño en la mañana. Y ese era su ministerio, en la mañana y en la noche. Y luego le tocaba el salmo. Teníamos 3 reuniones al día. Y cada que empezaba una reunión tenía que leer el salmo para empezar. Y él se aventaba un salmo. A ver, ¿a quién le tocó el salmo? No, pues a fulano, órale, lea el salmo. Y la última actividad que le tocaba era ungir el rancho para cerrar todo por ti. A lo mejor muchos nunca han oído eso. Pero la enseñanza que teníamos nosotros es que si alguien, por ejemplo, decía una grosería en el día, se abría una puerta y se metía un demonio. ¿Se imaginan cuántas veces tenías que ungir la casa ahora? Si alguien se enojaba, si alguien tenía un mal pensamiento, había que ungir. Eso pasó en los 90s. Hubo una fiebre de la ungida, hermanos. Había una señora que era bruja, que se convirtió al cristianismo y hizo un libro que todos los cristianos lo leyeron. Fue un bestseller, hermanos. Y hablaba mucho de ungir. Si tú ibas a las tortillas, así ponían su relato. Ella fue satánica y a ese nivel lo llevó. Ella decía que si tú ibas a las tortillas, en el camino te encontrabas a muchos demonios. El que vende el periódico, el que te saluda y te dice, hola, buenas tardes. Ella decía que todos traen demonios. Y luego llegabas con el de las tortillas y tú no sabes qué película vio, si una de terror, entonces traía varios demonios también. Y ya te daba la feria y si te tocaba, ya te contaminaba. Entonces tú llegabas a tu casa y pum, metías ¿a quién crees que traías atrás de ti? Eso decía ella. Todos los demonios. Entonces, para que no entraran, tú tienes que traer una botellita de aceite. Y antes de entrar tenías que ungir. Entonces ya eso, el diablo lo veía, los demonios, y se iban. Entonces, el ministerio de ese muchacho era ungir el rancho cada día. Y a mí siempre me caía gordo, les voy a decir por qué. Porque nosotros dormíamos en el intemperie, en el rancho, afuera poníamos las camas para ver las estrellas allá en San Pedro Mártir, se veían bien bonitas. Y me acuerdo que ya estabas medio dormido y llegaban, y el muchacho te agarraba el aceite y decía, te unjo desde los pies a la cabeza, y te pasaba el dedo así, loco. Una sola vez me lo pasaron a mí. Yo dije, que sea la última vez. Y yo era el pastor, imagínense. ¿Qué te traes? Le dije. No, es que nos dijeron que habíamos que cubrirlos todos. Y que no, a mí no. ¿Saben una cosa, hermano? Hay cristianos que caen en el sensacionalismo. Que caen en los extremos. A mí de lejitos, úngeme. Así nomás dije, Señor, lo unjo. No, me estaba bien dormido y pensé que era un demonio que se me subió. Y él andaba, me andaba ungiendo, según. No, y había muchachos que estaban esperando. No me voy a dormir hasta que me unjan, decía. Porque ya sabía que les pasaban todo el dedo con el aceite, ¿no? Esa fue una fiebre, ¿no? Ustedes se ríen, pero qué bueno que no les tocó. Pero yo conozco cristianos de esos tiempos que todavía hay que quitarles esa fiebre. Traen una fiebre de muchas cosas. Que no son malas en su totalidad, porque tienen una verdad. Es cierto que hay que cubrir nuestras casas, hermanos. Porque en la guerra espiritual hay dos extremos, los que se ríen y los que a todo le ven diablo, que son dos extremos malos. Hay gente que no cree en el diablo. Hay gente que se ríe y dice, no es cierto, el diablo no existe. No existe, verás. No, que es puras mentiras, que eso de las brujas es pura guasa y que no te hace mal una limpia o que de vez en cuando. Hay cristianos que todavía leen el horóscopo. Y creen que no es malo, ¿eh? Y que se traen todavía aquí el de cáncer y que escorpión y que no sé qué. Y una vez le dije, uno, tira eso. Oh, es que me lo regaló mi abuelita y que es... Pues fúndelo, ya es otra cosa, regálaselo. No, pues, ¿qué harías tú? Yo lo tiro. Todavía saben, andan buscando qué signos son. Y ahí andan viendo a ver qué les va a pasar. Eso no es verdad. O creen en el Feng Shui, muchos cristianos. Todavía andan con esas cosas, andan viendo que los colores y que buena suerte y que no quieren. Yo conozco cristianos que no se quieren casar en viernes 13. Les da miedo. No, es que pastor, ese día que viernes 13 es de la mala suerte. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que el viernes 13 es de la mala suerte? Es una mentira del diablo, hermano. O sea, es más, si te puedes casar el viernes 13, cásate ese día para que le des en la torre a los supersticiosos. Vas a ver que alguno de tus amigos te va a decir, no voy a ir, porque es el día de la... Y te vas a sorprender que hasta cristianos. ¿Sabes? Muchos leprosos había en Israel, pero nada más a uno fue enviado, dice. Muchas viudas había, pero nada más a uno fue enviado. No de todos es la fe. Por eso cuando se trata de buscar a Dios... Lo que importa o lo que Dios vea a través de nosotros en la fe es la motivación de nuestro corazón. Ahora sí vamos a leer Jeremías 29, el texto que tenemos como base para este punto. Jeremías 29, del 11 al 13. Realmente Dios, cuando habla de encontrarle a Él, perdón, hermanos, no... Sí, así, sí es Jeremías 29, del 11 al 13. Estaba aquí yo en Isaías. Jeremías 29, del 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis, dice, de todo vuestro corazón. Así que aquí el Señor relaciona la fe con lo que hay en nuestro corazón. Dice, me van a buscar y me van a encontrar porque me van a buscar de todo su corazón. Realmente cuando se trata de buscar a Dios a través de la fe, está conectado a lo que hay en la motivación de nuestro corazón. Ahorita que les comentaba de esta situación, lo decía porque cuando terminábamos la reunión al final en la noche, Me acuerdo que una de las oraciones que hacíamos al final decíamos, Señor, y que este lugar sea guardado por un vallado de ángeles alrededor de nosotros. Pon un vallado de ángeles alrededor de este lugar. Y me acuerdo que había un muchacho que era de Ensenada, y él siempre que decíamos eso volteaba para afuera. Y luego decía, no lo veo el vallado, no veo nada. Pero él lo decía para burlarse. Él decía sarcásticamente que no veía nada, porque era una persona totalmente incrédula. Por eso cuando aquel siervo se levantó en la mañana y miró que lo tenían rodeado, fue con el profeta y le dijo, Señor, nos tienen rodeados. Y el profeta no se enfocó en la gente, sino se enfocó en aquel que no veía, y le dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y este hombre, Dios le mostró que había un ejército cuidándolos. Por eso cuando uno busca a Dios, lo que realmente Dios busca o ve a través de nuestra fe es lo que hay en nuestro corazón. Y cuando el Señor dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y vemos aquí en estos textos de la Biblia, cuando Samuel iba a ungir al que Dios había preparado como rey, Samuel dice que pasaron los hermanos y ninguno era. Y él cuando se los presentaban dijo, a la verdad es este. Pero cuando llegó el más pequeño, él lo miró muy pequeño y el Señor le dijo, no mires a lo grande ni a su parecer, porque Dios lo desecha. Porque Jehová no mira lo que el hombre ve, el Señor ve lo que hay adentro del corazón de cada uno de nosotros. Y la verdad, uno siempre ve lo que hay afuera, pero lo que Dios ve es el corazón de cada uno de nosotros. Y aquí lo que podemos ver es que realmente David era un hombre que tenía un corazón para Dios, hermanos. Con todos sus defectos, con todos sus errores, pero tenía un corazón para Dios. Y yo quiero que vayan conmigo a 2 de Crónicas 16:9. Porque aquí lo que vamos a ver es un principio que también es muy importante que la iglesia o el cristiano pueda conocer. Porque dice en 2 de Crónicas 16, la primera parte, el versículo 9. 2 de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y yo quiero que por un momento tú pienses en eso, en esta frase o en este texto. Los ojos de Jehová contemplan, ¿qué dice? Toda la tierra. No hay lugar que Dios no pueda ver, hermanos. Toda la tierra la está contemplando Dios. Pero ve lo que dice a continuación. Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Sabes lo que yo le puse a este versículo en mi Biblia? Aquí lo tengo rayado. Y es un tema que quiero dar algún día aquí en la iglesia. A mí me gusta ser controversial o provocar polémica por mi forma de pensar y mi temperamento. A mí me han preguntado, yo soy cristiano de izquierda, le digo. Soy radical. Y, por ejemplo, quiero dar un tema que el tema se llame Dios sí hace acepción de personas. Y muchos cristianos tradicionales se van a asustar con ese tema. Pero con este versículo se los voy a demostrar. Dios sí hace acepción de personas. Porque Dios anda buscando al que tiene un corazón correcto para con él. Y con él sí le va a mostrar, no con todos. Muchos cristianos cuando hablan, es como cuando hablan de la salvación. La usan solamente para un mensaje. Pero cuando Dios dice que no hace excepción de personas es para la salvación, pero para todo lo demás sí, hermanos. No todos están cerca del corazón de Dios. Y dice que Él anda buscando en toda la tierra, miran sus ojos y va a mostrar su poder para los que tienen un corazón perfecto con Él. No todos tienen ese corazón para Dios, hermanos. No todos tienen una buena motivación cuando vienen a buscar a Dios. Y esa es una verdad que a lo mejor nos puede doler o a lo mejor nos puede a nosotros decir, pues es verdad. Pero Dios a todos nos ve igual, pero no a todos nos ve con la misma motivación del corazón. Por eso dijo, había muchas viudas en Israel, pero nada más a una Dios envió. Había muchos leprosos, pero nada más a uno le mandaron la ayuda. Y hay mucha gente en estos tiempos que ocupa la presencia de Dios, pero no todos la buscan con una buena motivación. No todos tienen la fe para buscar a Dios. Digo, hablando desde lo más tradicional, muchos pueden buscar a Dios por una conveniencia. Muchos pueden buscar a Dios por un sentimiento. Muchos pueden buscar a Dios porque en ese momento a lo mejor es algo que llegó a sus pensamientos. Pero buscar a Dios es algo que viene desde lo más profundo de nuestro corazón. Mi corazón te anhela, Señor. Realmente, eso es algo que Dios sí lo ve. No es como cuando nosotros humanamente vemos a las personas. Nosotros no alcanzamos a distinguir quién trae un corazón correcto. Pero Dios sí. Él dice, ve con sus ojos toda la tierra. Y donde ve un corazón para con él, ¡pum!, ahí envía su poder. Ahí envía su bendición. Yo pregunto y anhelo, Señor, ¿encontrarás un corazón en esta iglesia para contigo? ¿Cuántos corazones estaremos dispuestos para eso? Que podamos tener un corazón correcto con él. Porque esta es la base de uno de los principios para buscar a Dios. El corazón, la motivación. Ahora, este tema engloba tres diferentes áreas de la vida cristiana que te voy a tocar así rapidito. La primera, o el primero, es en cuanto a nuestra relación con Dios, que es creer. Vamos a Marcos 11, del 20 al 24. Cuando nosotros creemos con un corazón correcto, ahí establecemos una correcta relación con Dios. Porque, ¿sabes? Ahí nadie va a intervenir en eso más que tú y Dios, hermanos. Nadie interviene más que tú y Dios. Dice Marcos 11, cuando el Señor Jesucristo pasó por un lugar y maldijo una higuera, dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será que dice, hecho. Entonces, ahí lo que tiene que ver es cuanto en la relación directa con Dios, no tiene que ver con nadie. No tiene que ver con personas, no tiene que ver con situaciones. Jesús dice, cualquiera que le dijere ese monte y no dudare en dónde, en su corazón, será hecho lo que dice. Entonces, cuando nosotros tenemos la fe de buscar a Dios con un corazón correcto, eso aplica a nuestro primer principio de la vida cristiana, que es creer. Entonces, es una palabra muy pequeña, pero yo creo, por eso la puse en el primer punto aquí, es la más poderosa que debe vivir un cristiano. Creer. ¿Qué le dijo Jesús a aquel padre de familia cuando llevó a su hijo para que lo ayudaran los discípulos y no pudieron? Y entonces va con Jesús y le dijo, es que traje a mi hijo para que le ayudaran y no pudieron, pero si puedes hacer algo, haz, ten misericordia. Entonces Jesús le dijo, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Al que cree, todo le es posible. Por eso, la primera manifestación de la fe en el corazón es en el creer, hermanos. Creerle a Dios. Por eso decía yo que este tema es el más fácil, pero el más difícil de vivir. ¿Tú crees que Dios tiene cuidado de ti en esta situación que estás viviendo? Tu corazón y Dios solamente lo saben. Nadie más. ¿Tú crees que Dios pueda ayudarte en lo que tú le estás pidiendo. Solamente tú y Dios lo pueden saber. La segunda área cristiana que es afectada en este tema de la fe que en el corazón es en el servir a Dios. Y lo quiero decir con sus palabras porque esto tiene que ver con la relación con las personas. Mientras tú sirvas pensando que lo estás haciendo para la gente, vas a vivir una vida frustrada. Mientras tú no tengas un entendimiento que lo que estás haciendo en tu corazón es para Dios, no vas a ser libre y no vas a vivir una vida cristiana en reposo, porque siempre vas a estar viéndole el arroz negro al arroz blanco. Ni las gracias me dieron, nadie se fijó, nadie me lo aprecia. Soy una persona que siempre hace las cosas y nadie las hace. Es más, hasta se ríen de mí. Prepárate para ser una persona que realmente busca a Dios y no a los hombres. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para, ¿quién dice? Para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sabes que cuando se trata de buscar a Dios y lo introduces en tu vida cristiana de fe, cuando tú caminas en este camino, te vas a dar cuenta que lo primero que te va a llevar es a creer que es tu relación con Dios. Pero te voy a decir algo que no sé si sea buena noticia o mala noticia. En este camino te vas a encontrar con gente imperfecta. No voy a hablar de nadie, voy a hablar así en lo general, hermanos. Para que nadie se agarre el saco, o si lo quieren agarrar, pues espero que a nadie le quede. Pero imperfecta, que no agradece, que no valora, que no retribuye lo que tú haces. Y eso a muchos les ha evitado el buscar a Dios correctamente. Porque donde es como la carrera que son los obstáculos. En el obstáculo que caen es con la gente. Ahí es donde está su problema, porque le sirven a la gente y no a Dios. Porque entonces están buscando que la gente los reconozca y los valore. Y entonces no se dan cuenta que ese ha sido un tropiezo porque pierden su relación hacia con Dios. Porque entonces no están buscando a Dios correctamente. La motivación de su corazón es la gente. Y es ahí donde vez tras vez tras vez muchos cristianos han venido a quedarse en el camino. Y por más que a veces se les diga, hermano, usted le sirve a Dios y no a la gente. Usted le está dando a Dios, no a la gente. No van a poder avanzar en este camino. En esta vida te vas a encontrar con todo tipo de situaciones. Desde los que vas haciendo, tú vas barriendo y atrás te van echando basura. A veces es molesto y es enojado para muchos. Una vez una persona me dijo, pastor, usted debería poner, ahora que fuimos a, ¿quién ha ido a las graduaciones últimamente al Teatro del Estado? ¿Se acuerdan lo que dicen al final, cuando se termina todo? Les pedimos, por favor, que recojan su juguito, su cartoncito, y se lo lleven a la basura, si es tan amable. Una persona, ¿cómo en la iglesia? Se enojan, se van a enojar. Si les pedimos que levanten su bolsita, para eso está la gente. Pues ni ahí puede uno hacer lo que uno quiere. Y sabes, yo no me voy a ir con la gente, porque cambiar un concepto y una cultura, hermanos, es tirar golpes al aire. Yo me voy con los servidores. Y es algo que a lo mejor no nos va a gustar a los servidores, pero yo les he dicho, pues recógelos. Pero es que, pastor, ya les hemos dicho como 20 mil pesos. Usted recójalos si son 30 mil, te faltan 10 mil. Oye, pastor, pero es que si tú te cansas, es porque has perdido tu búsqueda de Dios. Y vaya que te lo digo con experiencia. Si tú te cansas, es porque estás en tu enfoque perdido y no lo haces para Dios. Cuando tú le sirves a Dios nada más. Nunca esperes que la gente te lo agradezca, te lo retribuya o te lo aprecie. Porque dice en el versículo 24, porque la herencia viene del Señor. Porque a Cristo el Señor servís. Y va de nuez, hermanos. Por eso muchos cristianos sirven a Dios, pero tú los ves amargados, hermanos. Y yo sé que ahorita estás pensando en alguien, y sí, con razón. Sirven a Dios enojados. ¿No te ha tocado uno que no voy así, que reciba a la gente que tiene una carota? Órale, pues, pásele rápido, ¿qué está ahí? El hermano, le hablan y saca el teléfono ahí, pues, pásele, hay una colota ahí afuera. O vas y le dices, hermano, se puede mover, y te ve como si fuera el jefe, ¿no? O sea, órale, como si fuera un ejército. Hermano, yo sé que todos me van a decir que sí. La gente, en lo general, somos difíciles. Somos complicados. Por más que nos la pongan fácil, somos complicados. Somos necios. Somos rebeldes, luchamos y batallamos mucho con nosotros mismos. Por eso cuando se trata de servir, tienes que tener a Dios como estandarte en esto. Primeramente en el creer y luego en el servir. Y la tercera área que ha afectado a muchos en esto tiene que ver con el dar. Y esto te da la correcta relación contigo mismo. ¿Sabes? No hay nada más triste que cuando tú das y no lo haces de corazón. Que no lo haces con el corazón para con Dios. Si no lo haces porque te tienen bajo la lupa, te tienen amenazado, te tienen copado, aquí no hay manera. A mí me ha tocado dos cosas aquí en la iglesia, hermanos. Me ha tocado comentarios que me dicen, a mí me gusta su iglesia, porque ahí no me piden. Me siento a gusto. Porque quizá donde iban les pedían. O los tenían. Decía, es que en el otro lugar, si no daba, ya me tenían bien. No podía pasar una semana porque ya sabían que no daba. Y cuando una persona en su dar, cristiano, no aprende a tener una relación con Dios de todo corazón, va a ser una persona que al final se va a amargar por lo que dio. Por eso Pablo, cuando le dijo a la iglesia de los Corintios, dice en Corintios, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y sabes que el dar es nomás contigo. En México hay un dicho que uno que ya vivió. ¿Sí se acuerdan de ese que dice que gavilán que? ¿Qué dice? Que suelta. Yo conocí una persona que una vez andaba pidiendo todo lo que había dado en la iglesia, para atrás. Pero el pastor pues era gavilán y le dijo, mijo, lo que ya soltaste, ya soltaste. Así que gavilán, que suelta, le dijo. Agarra y suelta ya. Imagínense que yo les dijera eso. Que alguien de ustedes me viniera a reclamar, pastor, pues vengo a pedir mis devoluciones. Y que yo me ría de ustedes y que le diga, hermano, pues gavilán, que agarra y suelta. Se van a encontrar con otro gavilán. Si usted dice, me viene un gavilán, pues yo soy más gavilán. No se trata de estar peleándose. Y no hay nada más triste. Por eso quise poner eso en la relación con uno mismo. Porque no hay nada algo que te dé más coraje o que te haga sentir más triste que cuando des y no lo hagas de corazón, que dije, y me engañaron. Me verbiaron. Y tú dices, qué menso, qué tonto, pero pues ya diste. Y ahí, todos están riendo, a lo mejor están, a salud de mi hermano, de mi hermanita, que trajo su ofrendita y que nos ayudó. Qué triste, hermanos. Qué triste es cuando una persona no sabe dar de corazón. Qué triste es cuando un cristiano no lo hace. Y en esta vida cristiana te vas a encontrar con esos tres principios siempre. Y estos tres principios son a los que muchos los ha detenido en su búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque su buscar a Dios tiene que ver con su creerle a Él, con su pueblo que hay que servirle. Y entonces dicen, de nada sirve servirle a Dios porque la gente no lo agradece, la gente no te lo valora. Yo conocí a un pastor que se murió literalmente de hambre. Conozco a su nieto que él predicaba con coraje, me acuerdo. Él estuvo en una denominación de aquí de México muy conocida, donde a ellos les enseñaban que los pastores tenían que ser pobres para ser buenos pastores. Tenían que ser humildes y tenían que vivir en una vida peor que toda la iglesia porque eso demostraba que eran más humildes que los demás. Y en ese tiempo el pastor pues así lo vivió. ¿Y saben a quién arrastró junto con eso? A su familia, hermano. Y toda su familia, y cuando murió, porque murió, el diagnóstico y la autopsia fue que murió de hambre. Porque el Señor no tenía ni para comer. ¿Por qué? Porque hay que lo cuide Dios. Hay que Dios lo ayude. Y realmente no había un aprecio. No había un aprecio por los ministros. Ahí los dejaban al... Pero ha llegado al otro extremo donde el ministro pide, ahora pide cosas... Pide todo, quiere todo. No, hermanos, a mí sí me van a regalar que no sea el abono. No me vengan con Jafra o que. ¿Por qué? Pide de todo. Ahora, si tú esperas que la gente te recompense, pues estás yéndote por el lado equivocado, hermanos. Estás buscando tu recompensa por el lado que nunca va a venir. Porque entonces vas a ser esclavo de la gente, vas a ser esclavo de las personas, y entonces vas a querer servirle a la gente y no a Dios, cuando realmente al que le tienes que servir es a Dios. Y lo que más se debe cuidar un servidor de Dios es no querer buscar agradar al ojo que lo ve. Tú tienes que agradar a Dios, no a las personas. Y cuando tú tienes ese enfoque, pues estás buscando a Dios correctamente. Porque realmente eso yo he visto, se lo digo por 25 años que tengo de cristiano sirviéndole a Dios, muchos de los que han caminado conmigo en el cristianismo que yo he conocido de tiempo, ahí se atoraron, que la gente no se los agradeció, la gente no se los reconoció. Y pastores y gente de Dios que los han dejado solos, que llega un momento de que pues realmente tienes que luchar por lo tuyo. A mí me dijo una persona, ¿quién cuida de ti? Pues Dios y yo, hermanos, yo tengo que buscarle. Si yo estoy esperando que me llegue, que me recompensen, pues hermano, pues estoy mal enfocado. Porque entonces yo voy a estar esperando que la gente cubra mi necesidad, que la gente me dé, que la gente vaya y me diga, pastor, ¿tiene para esto o no lo tiene? Pues tú tienes que depender de Dios, porque a Él le sirves. Y tienes que buscar porque Dios te va a ayudar. Por eso cuando uno se mete a servirle a Dios, uno cree que es un trabajo. Hay gente que cree que es horario esto. Hay gente que cree que... ¿Y cuándo te vas de vacaciones? ¿Y cuándo vas a salir? ¿Y cuándo? Ah, no, pues el que le sirve a Dios se tiene que quedar a fuerzas. Porque le sirve a Dios, hermano. Y tú ves que todos suben en Cancún, en Ensenada, y tú, me calorón todavía. Y hay que ir a limpiar la iglesia, hermano. Pues que... Y para que vengan bien a gusto el domingo, todos asoleaditos. Y luego todavía ni lo agradezcan. Bienvenido a la vida cristiana. A Cristo el Señor, ¿qué dice? Servís. Busca a Dios por fe. Ahora, ¿cuál es la siguiente relación que estamos tocando? Los beneficios de la presencia de Dios. Primero es la bendición, luego el descanso, la libertad, el gozo. Vamos al Salmo 91, del 1 al 7, y vamos a ver el quinto beneficio de la presencia de Dios en la vida cristiana. Poderoso, hermanos. Poderoso, porque es la protección de Dios. No hay nada que cuide más a una persona que la protección de Dios sobre su vida. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la guardia, en vano se levantan las personas a cuidar. Si Dios no es el que nos cuida, estamos fritos. Nadie nos va a poder cuidar. Salmo 91, o nadie te va a cuidar más que Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él, subraya esa frase y circúlala en tu Biblia. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no quisieras tener eso en tu vida, ¿no? Con sus plumas, ¿qué dice? Te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ese es un beneficio que solamente la presencia de Dios trae. El único que te puede cuidar de una manera que nada te pueda hacer daño es Dios, el único. Y hablo en todos los sentidos de tu vida. No me metí ahorita al Salmo 91, así a tocar punto por punto, pero en los últimos versículos habla de todo. Habla de tu salud, de tu trabajo, de tu familia, de tus hijos, de todo lo que vas a vivir. Todo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice, yo también lo libraré. Lo libraré, dice, le glorificaré. Con él estaré yo en la angustia. Lo glorificaré y le mostraré mi salvación. Todo lo que tú y yo somos y tenemos, mientras estemos buscándolo a él, con un corazón correcto, él va a cuidar de nosotros. Él cuida de todo. Tu vida, tu salud, tu provisión. Todo lo que tú necesitas, Dios va a tener cuidado de eso. Eso es lo que la iglesia necesita para estos tiempos, la presencia de Dios. Que Dios traiga en nosotros un entendimiento de cuál es la importancia y cómo lo debemos de buscar. Aquí estamos viendo la quinta manera, la fe. La fe es una de las maneras para buscar a Dios, que tiene que ver con el corazón. Vamos a ponernos de pie. Nos quedan dos. Y las últimas dos tienen que ver con un deseo que se llama sed de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la última manera de buscar a Dios tiene que ver con la obediencia. Y cuando tú buscas a Dios, tienes que saber que te vas a meter a un camino de obediencia. No a un camino de emociones solamente, porque es como cuando te dicen, ¿qué quieres estudiar? No, pues quiero estudiar eso. Pues piénsale bien, porque esa carrera está muy sacrificada, te dice. A todos les gusta la carrera de buscar a Dios, ¿eh? A todos les anhela y les apetece el buscar a Dios. Pero ya cuando entran a esa carrera, se dan cuenta de que es un camino no sencillo. Por eso Jesús, cuando llevaba a la multitud detrás de él, voltea y les dice: si alguno quiere venir conmigo y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer o hijos, no puede. Se van a quedar a la mitad. Y como que los estaba corriendo, hermanos. Como que una vez una persona que leyó eso dijo: ¿para qué les dijo? ¿Para qué les dijo si ahí van detrás de él? Pues es que Jesús lo que nos dice es por nuestro bien. Es para que la iglesia sepa el lugar que debe tomar el buscar a Dios. No hay nada mejor. Vamos a pedirle a Dios: Señor, hazme consciente de eso. Padre, en el nombre de Jesús. Díselo, hermanos. Siento en el Señor que hay personas que necesitan en este momento en sus vidas reconocer que necesitan a Dios en una manera intensa, hermanos. Y que necesitan clamar a Dios con todo su corazón. Necesitan pedirle a Dios que haga algo en sus vidas en una manera personal para que las cosas no continúen de la misma forma, hermanos. Yo creo que necesitan el buscar a Dios. Y yo quisiera que tomaras un tiempo ahí donde estés. Yo la verdad sé que me he tardado, pero le quiero dar la seriedad a esto. Yo sé que aquí depende mucho las vidas y las familias de muchos de nosotros. A veces uno sé que es un sacrificio, un poquito más de tiempo, lo entiendo perfectamente. No soy ajeno a eso. Pero si una persona realmente, esta es la palabra para él, y sabe que esta es su salida o su cambio de vida para él y su familia, yo la verdad, hermanos, estoy satisfecho con eso. A veces uno no alcanza a ver, pero hay momentos en los cuales Dios está trabajando con personas y está tocando sus vidas de una manera que les está haciendo crear una conciencia de lo importante que es esto. Y yo te quiero decir en este día que yo creo que esta palabra es para ti, hermano. Es para ti porque hay muchas formas que uno quisiera cambiar su vida o, voy a decirlo así, sin que sea una verdad, su suerte uno le llama. A lo mejor te ha ido mal en la vida, a lo mejor no has visto la tuya, a lo mejor han sido puras o más malas que buenas, y a eso te ha traído a ti un problema con Dios, de que ya no hay ganas de buscar a Dios. O sea, tú te conformas con venir a la iglesia nada más, con una religión. Pero yo te estoy tocando un tema que va más allá de venir a la iglesia un domingo, de que seas parte de la iglesia. Te estoy hablando de un tema que puede cambiar tu vida, que puede cambiar no solamente la tuya, sino la de los que están contigo. Y es ir más allá. Es realmente entender que lo único que va a cambiarte a ti y a los tuyos, y hablo en todos los sentidos. A lo mejor comienza con cambiarte a ti en tu corazón. Pero esto va a empezar a cambiar totalmente el ambiente que hay en tu vida. Si tú eres responsable de tu casa, estaba escuchando a un hermano que habla de liderazgo y decía que si tú eres líder y no puedes retar a tus seguidores a que cambien, entonces no eres un líder porque tú ni siquiera cambias. Entonces, si nosotros somos responsables de nuestra casa y no podemos a nuestra propia casa hacerla que vaya más, pues entonces nosotros necesitamos de Dios. Nosotros somos los que necesitamos de Dios, los hombres de la casa, para que la familia pueda ir hacia más. Porque a veces parecemos que traemos cargando un costal, es un peso a veces. O sea, a veces nos cuesta tanto trabajo, nada más para que venga la familia a la iglesia. Y hablo nada más, cuando es lo mínimo. Imagínate ahora llevarlos a una búsqueda de Dios más intensa. Es algo diferente. Y yo sé que no es fácil humanamente. Por eso te digo que esta palabra, yo me quiero tomar el tiempo porque sé que es el comienzo en algunos de una vida diferente. Es el comienzo nada más. Dios va a empezar a poner en tu corazón un redarguir para buscar más de Dios. para que tú te acerques a Dios, para que tú lo busques con todo tu corazón y que tú puedas ver la protección de Dios, la bendición de Dios, el descanso de Dios para tu casa. Créeme, Dios tiene el cuidado de nosotros. Y hazlo con todo tu corazón. Díselo al Señor: Padre, yo necesito tu presencia. Yo necesito tu presencia. Ponme un corazón dispuesto para ti. Pon un corazón que realmente tenga sed de ti, Señor. Anhelarte a ti. No te quedes, hermano, a la mitad del camino. No te quedes como una persona que se quedó nada más conociendo lo que podía pasar y no lo vivió. Por eso el Señor dice: sus ojos contemplan toda la tierra. Yo siempre veo eso y digo: el Señor aquí ahorita está mirándonos a todos nosotros. Dice: voy a mostrar mi poder con los que tienen un corazón para conmigo. Yo espero ser uno de ellos. Espero que Dios vea mi corazón y que mi corazón esté listo para eso. Que el Señor pueda decir: hoy te toca a ti. Hoy viene para ti. Y eso es algo que yo anhelo también. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti, Señor, con un corazón que necesita ser transformado, Señor. Crea en mí un corazón limpio, Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. No nos alejes de tu presencia, Señor, y vuélvenos el gozo de tu salvación. Padre, que la iglesia pueda, Señor, caminar a este nivel de tu presencia, Señor. Buscarte con todo nuestro corazón. Que pueda, Señor, tu presencia venir a cambiar nuestras casas, nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que somos, Señor. En el nombre de Jesús. Toca el corazón de tu pueblo, Señor. Toca el corazón de la iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toca, Señor. Aleluya, Señor.
Las manos levantadas hacia el cielo.
Buscamos de ti, Señor. Solamente a ti, Padre.
Me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. me amas.
Confiésalo.
Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas,
porque me amas.
Aleluya, Señor,
me ama.
Señor, gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú despiertas, Señor, nuestros corazones para contigo. Gracias, Señor, porque tu presencia nos da protección, porque tu presencia cuida de nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad y porque tú tienes el cuidado completo de tu iglesia, Señor. Grande eres tú, Señor. Grande eres tú, Señor, y lo podemos creer, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. Busca a Dios, hermanos. Busca su presencia por sobre todas las cosas. Y eso traerá sobre de ti el refrigerio que necesitas para encontrar lo que Dios ha preparado para ti en todo lo que Él tiene. Dios te bendiga y nos vemos mañana en la oración. Dios tiene cuidado y quiere seguir